Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos en el sur de Tenerife, donde han sido liberadas 8 mujeres explotadas e identificadas de un total de 36. Fue una de las víctimas, además, la que denunció en 2024 la existencia de esta organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres desde Colombia hasta España y posteriormente explotarla. Estos detenidos, al parecer, son miembros de una, bueno, pues de una organización criminal con ciudadanos de origen venezolano. Y la verdad que nos hemos hecho algunas preguntas sobre la situación de trata de personas en Canarias, sobre todo con esta explotación sexual que poco a poco, gracias a Dios, la sociedad va dejando de normalizar y va dejando de normalizar el consumo de la prostitución. La verdad que para mí es un placer recibir hoy a los estudios de COPE Canarias, de COPE Tenerife, a Jorge Bosque, que es jefe de la Unidad contra las Redes, de la UCRIF, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por dar la oportunidad de que la sociedad tenga acceso a la información sobre esta lacra.
¿Cuáles son los detalles que usted destacaría de esta operación policial que han llevado ustedes a cabo? Así, pues, en 2 o 3 titulares, Jorge.
Vulnerabilidad. Recuperar a las personas tratadas.
Sí.
Y cooperación.
Y cooperación.
Sí.
¿Cooperación por qué?
Porque en el tema de la trata, la cooperación entre diferentes agentes, como son las ONGs, que nos ayudan a las personas que son rescatadas a darles, a recuperarlas, su dignidad.
Hablamos de una red que, como suele ser una argucia habitual en este tipo de organizaciones, engañaba a sus víctimas, ¿no?
En la trata es lo normal, el engaño, la violencia, la intimidación, la situación de poder sobre otras personas.
¿Cómo es esa fase de reclutación en origen, digamos, en Colombia? ¿Qué les prometen a estas chicas?
Bueno, siempre hay una situación de vulnerabilidad detrás de todas las circunstancias. Y entonces, claro, si en la situación, en el país de origen hay ciertas dificultades personales, económicas, pues es muy fácil captar a estas personas para ser tratadas.
Pero en este caso, el proceder habitual de estas bandas es decirles que van a trabajar en hostelería, porque he leído que les decían en este caso que no, que iban a trabajar en la prostitución, pero en otro tipo de prostitución muy de lujo, para ganar mucho dinero, y muy diferente a la realidad a la que ellas se encontraban aquí después, ¿no?
Sí, obviamente. Siempre ofrecen trabajos remunerados al todo y esa necesidad que tienen las personas en origen de salir adelante, pues les hace ver una oportunidad donde realmente es una trampa.
Una trampa que en la que ya se encuentran una realidad muy diferente cuando llegan aquí, ¿no? Porque de entrada todos son facilidades, las traen, les pagan el billete. Creo que incluso les dan una cantidad económica para parecer la aduana que tienen cierta capacidad, sí, para llegar aquí. Pero una vez que aterrizan en Canarias, en Tenerife, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué han descubierto ustedes?
Pues lo que ocurre es que les imponen trabajos sexuales forzados, no tienen capacidad de elegir sus clientes, las cantidades económicas prometidas no son las reales. Existe una deuda porque, como yo te he traído, me debes el gasto de esto más un plus. Además, en esta operación, fíjese hasta dónde llegamos a ser estas personas mezquinas, en que les daban un pack de limpieza íntima y luego, cuando tenían ese pack gastado por el ejercicio de la prostitución, las propias víctimas tenían que recurrir a su dinero para comprar más toallitas, más lubricantes, estas cosas. Entonces, esa es la mezquindad de esta gente.
¿Cuál fue el escenario cuando entran ustedes en este tipo de pisos prostibulios? ¿Cómo lo definiría? ¿Qué es lo que se encuentran allí? Para el que no esté viendo, que ustedes no lo están viendo a don Jorge, el lenguaje gestual el lenguaje gestual lo ha dicho todo. O sea,
miseria.
La cara que ha puesto. Hay silencios en radio que dicen mucho. Ese silencio creo que Jorge lo ha dicho todo.
Miseria. Inmundicia. Sí. Condiciones sanitarias muy lamentables y condiciones de vida de las personas que una... Yo creo que la media de la sociedad no tenemos.
apiladas, me imagino, en camas.
Pues viviendo en camas calientes, como se dice, ¿no? Sí. Teniendo que compartir una habitación, porque en la habitación de al lado otra compañera del piso está manteniendo relaciones sexuales, controladas por videocámaras, manejadas por la propia organización, que tienen el control no solamente de la imagen, sino del contenido. O sea, situaciones muy miserables.
Estas chicas eran obligadas incluso a mantener relaciones sexuales a pesar y a sabiendas de que tenían infecciones ETS de transmisión sexual, ¿no?
Sí, sí. Ellas no tenían capacidad de elegir a la persona con la que iban a mantener relaciones sexuales ni qué tipo de relación sexual.
Todo esto surge, como yo decía, por una denuncia de las chicas afectadas. ¿En qué estado psicológico llega? Bueno, primero me interesa saber, ¿cómo logra esta chica, digamos, zafarse de todo ese control absoluto de ese gran hermano con videocámaras incluidas? ¿Cómo logra zafarse y cómo logra llegar hasta ustedes para presentar una denuncia?
Pues en este caso fue a tirar la basura.
¿Sí?
Y recurrió a unas amistades para coger el primer avión y marcharse a la península. Uh-huh. Y ya en la península, esta persona contactó con la policía y...
O sea, que no tuvo ni... O sea, intuyo, ¿no? Que tenía tanto miedo que ni siquiera fue capaz de aquí en Tenerife ir a una comisaría policial. Sino su primera reacción fue poner tierra por medio.
Huir, como fuera.
Cogió un avión, logró, con apoyo, coger un avión y marcharse a la península. ¿Y en qué estado psicológico están estas mujeres, estas personas?
Por eso le decía antes que la colaboración con las ONGs es fundamental. Nosotros, dentro de los operativos que hacemos, siempre intentamos tener el apoyo de estas ONGs en la propia comisaría, de tal manera que cuando estas personas las trasladamos desde las casas, ya desde el primer momento están atendidas por estas ONGs.
Desde el minuto uno, que son profesionales y que saben cómo tratar a estas personas.
Las asesoran, les informan de nuestra actuación, porque obviamente tengan en cuenta que para estas personas a la policía hay una barrera. Entonces, gracias al trabajo de estas ONGs, gracias a la profesionalidad, a la empatía que tienen los agentes, pues logramos llegar hasta ellas.
Porque inicialmente estarán en un estado de shock, me imagino.
Hay muchas que primero lo niegan,
sí.
Otras que directamente dicen que no quieren saber nada con la policía, porque ya están en una situación donde muchas de ellas están en situación irregular, con lo cual esa situación de irregularidad les hace pensar que nosotros, la policía, vamos a tener algo contra ellas por el hecho de estar irregulares.
Sí.
Pero gracias a estas ONGs, gracias al trabajo de los compañeros, pues conseguimos ganar esa confianza y que declaren contra estas personas que las han tratado.
Estas mujeres viven bajo una amenaza continua, evidentemente, de su integridad física. Veo que hasta incluso por móvil les mandaban mensajes, pero sobre todo yo creo que hay algo que les debe dar más miedo todavía, que es que intentan amenazarlas con que van a agredir a su familia en su país de origen.
Efectivamente, como han sido tratadas desde el origen, las organizaciones habitualmente conocen la situación en sus países de origen, ¿no? Algunas de ellas tienen a lo mejor contacto con familiares de ellas, con lo cual al final las mujeres o las personas, porque también hay casos de hombres,
sí.
Las mujeres, las personas tratadas tienen tanto más miedo por sus familiares que por ellas mismas. Entonces la organización, como tiene un control desde origen, tiene un control sobre toda la esfera de ellas.
En este primer mundo en el que vivimos nosotros, cuando hablamos de tráfico de personas, ustedes son una unidad que se dedica a las redes de inmigración, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de personas, hablamos sobre todo de con fines de explotación sexual, ¿o podemos hablar de otro tipo de tráfico de personas?
Hemos tenido investigaciones de tráfico con fines de servidumbre, operaciones con fines de cometer delitos,
sí.
Laboral, sexual. La trata la vemos siempre focalizada hacia la sexual, pero la trata no es solamente la sexual. Hay laboral, hay para cometer delitos, para servidumbre, laboral.
O sea que en el primer mundo también, por ejemplo, de servidumbre me llama mucho la atención, por ejemplo.
Sí, tuvimos recientemente una operación en ese sentido.
Y en el caso de la explotación sexual, ¿cómo le dirá? El negocio, ¿no? Igual no es la expresión más adecuada, atiende a esto, a estos pisos prostíbulos, es decir, cambia el panorama, el club de toda la vida antes con una barra y todo esto, ¿está dejando paso a estos pisos prostíbulos?
Es que tenemos en la imagen la sociedad de la trata, ¿no? En circunstancias que nos tenemos, ¿no? Encadenadas, barras. Hoy en día no hacen falta barras, no hace falta mujeres encadenadas, ¿no? Hay maneras muy sutiles de tener control sobre las personas, simplemente teniendo que me mandes cada 5 minutos tu ubicación y tu WhatsApp, ya te tengo ubicado, ya te tengo controlado.
O sea, claro.
Puede aparentar que como puede salir a la calle es libre, ya no, es que esa persona está siendo controlada telemáticamente.
Ustedes están trabajando y me decías que tienen otras líneas de investigación, que imagino que no podrás dar muchos detalles por motivos obvios, pero ¿podemos hacer un cálculo de cuántos locales de este tipo puede haber ahora mismo aquí en Canarias o en Tenerife?
Es que lo que no lo tenemos que cerrar a locales,
sí.
Porque la prostitución hoy en día se ha derivado mucho a pisos también, ¿no? Entonces la trata no necesariamente es un local, es un piso. Si es que solamente en la trata solo hace falta que un conjunto de personas o una persona tenga control sobre otra y dada el miedo que la infunde, la vulnerabilidad, la intimidad, el abuso de poder, consiga de ella lo que ella no haría por voluntad propia.
Claro.
Entonces,
claro.
Hablar de locales es... Lo importante no es la cantidad de locales. Lo importante es...
La cantidad de personas o de organizaciones que están teniendo este tipo de...
Efectivamente. Desde noviembre aquí, nosotros le puedo decir que hemos hecho 6-7 operaciones contra la trata. Hay 2 que están bajo secreto, pero en total 7. Con lo cual, eso dice mucho.
Claro. Dice mucho de que hay demanda.
Dice mucho que hay demanda, dice mucho... Porque demanda a la prostitución, hoy en día en España la prostitución no está penalizado.
Sí.
Lo que dice mucho es que hay gente que aprovechándose de la vulnerabilidad de estas personas y de la demanda, obviamente, aprovecha estas circunstancias para abusar y tratar a otras personas.
Estamos hablando en su mayoría de las víctimas de origen sudamericano, colombianas, brasileñas o también del este de Europa. Es decir, ¿cuál es un poco el perfil de lo que ustedes se encuentran aquí en Canarias, básicamente?
Básicamente de origen sudamericano, sí.
Básicamente es...
Sí, aunque también hemos tenido gente de personas que han venido mediante cayucos, patera, que en su día fueron tratados y explotados sexualmente, laboral y sexualmente aquí.
Sí, porque hubo una época que se veían mujeres africanas en la calle, por ejemplo. ¿Eso ya, ese fenómeno se ha frenado un poco o no?
Se ha frenado, sí, pero porque se ha trasladado más a lo que hemos estado hablando de los pisos. Entonces, hoy en día la prostitución está mucho en pisos.
Podemos decir que mientras haya demanda, que es lo que dicen algunas expertas que hemos entrevistado también sobre el fenómeno de prostitución, mientras haya demanda va a seguir habiendo este tipo de organizaciones criminales. ¿O no?
Tengo la certeza de que este tipo de tipo delictivo va a ocurrir siempre. No es el problema es que mientras que haya gente que quiera aprovecharse de la vulnerabilidad de otros, va a existir. Porque en la trata laboral, simplemente yo te ofrezco un trabajo, estás irregular, y ahora, dada tu situación de irregularidad, me aprovecho de tu vulnerabilidad para exigirte unas condiciones laborales que no son legales. Te exijo un horario de trabajo, te impongo un sueldo que no es el oficialmente el mínimo reconocido, con lo cual la vulnerabilidad es simplemente, o sea, es lo que marca la necesidad, lo que marca la trata.
Es el detalle clave. Jorge Bosque, jefe de la unidad contra las redes de inmigración y falsedades documentales, gracias por visitarnos. Hemos intentado hacer una radiografía de la situación de la trata de personas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y lo único que, para terminar, quiero dar un teléfono de contacto.
Sí.
Porque es importante...
En 10 segundos, porque me diga el Boletín Informativo Nacional, por favor.
Bueno, le voy a dar el cartel porque ahora mismo no lo encuentro, pero muchas gracias por visualizar.
Si no, aguantamos un segundo y ahora después del Boletín damos el teléfono. Venga, que yo creo que es un dato importante. Sí. Vamos al Boletín Nacional y seguimos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, 11 minutos, abrimos la segunda hora del programa. Habíamos quedado en despedir como se merece a Jorge Bosque, que es jefe de la unidad contra las redes de inmigración y falsedades documentales, como decía. Y Jorge, nos queda dar ese número de teléfono, que creo que es un dato importante, ¿eh?, para nuestra audiencia. Si usted tiene alguna denuncia que hacer con respecto a la prostitución, a la trata de personas con explotación sexual, ¿a qué teléfono podemos llamar? Que es completamente anónimo, Jorge, ¿verdad?
Cualquier tipo de trata.
Cualquier tipo
al
de trata.
910 50 90. O al correo electrónico trata@policia.es.
Muy fácil. Es fácil de acordarse. Repetimos, 910-50-90. Repito, 910-50-90. Ese es el teléfono gratuito y el que usted con absoluta privacidad, intimidad, sin que nadie sepa su identidad, va a poder hacer cualquier tipo de denuncia, y en ese correo, que es trata@policia.es. Jorge, muchísimas gracias por visitarnos, ¿eh? Felicidades por esa operación que ha llevado a cabo desde Policía Nacional. Gracias.
Gracias por darnos la oportunidad de que la sociedad colabore en la lucha contra la trata, porque sin el apoyo de las personas, sin las denuncias, no podremos salvar más víctimas.
Desde luego que sí. Gracias.